Para la libertad, sangro, lucho, pervivo y tengo ciencia del fin del mundo.
Bien, les vine a hablar de industria nuclear, Argentina.
¡Epa! Un sector
que me imagino que está más pujante que nunca.
Mira,
ahí va, correte un poquito para acá y acercate al micrófono.
Bien,
ahí va. Ya estamos.
Industria nuclear. Igual industria viste cómo hace él todo lo que. Él recorta todo y solo deja la parte. Yo viste que no hablo nunca.
Eso es falso. Después queda todo. Lo lamento, Carva.
Bueno, él va a recortar todo. Industria nuclear argentina.
Industria nuclear argentina. Ajá, que, aunque parezca raro, parece que no está tan mal ahora. Veremos. Pero les voy a contar primero qué es lo que tenemos hoy en día, después cómo llegamos hasta acá y después qué es lo que se viene para el futuro. Así que, nada, si quieren les comento un poquito rápido. Ustedes
todo lo que quieran.
Igual me interrumpen todo lo que quieran.
Solo, es lo que más hacen.
Lo único
que
sabemos.
Impecable. Sí, pues no vengo mucho a la radio, así que estoy nervioso.
No,
este lugar no transmite nerviosismo.
No, igual debo decir que me fijé si se veía el gigante de Tecnópolis, efectivamente se ve.
Viste, así, dije la verdad. Mentiste, en mi momento solemne. Sí. Igual ese día estaba baja la persiana, pero no estés nervioso, o sea, no puedes estar nervioso porque atrás están agarrado con broches literalmente el croma. O sea, yo creo que la imagen de un croma agarrado con broches ya es como pobrecitos.
Pero nadie lo sabe, vos no tenés que decir eso.
Es como las industrias garage, ¿viste?
Claro, así empezó Steve Jobs.
Exactamente.
Exacto.
Wow. Con una sábana de oro.
En 10 años vengo y son todos millonarios. Yo no.
Che, estaría bueno eso. ¿Viste? ¿Cómo tenemos, sabés vos que sos economista? ¿Cómo tenemos que hacer para eso?
Evité ganar plata toda la vida. No es el caso.
Pero bueno,
les cuento
sí.
Algo con lo que sí podemos ganar plata, o capaz no tanto, porque tenemos una historia de derrotero. Pero bueno, hoy en día no sé qué tanto saben del sector nuclear, pero tenemos 3 centrales nucleares, 2 en Atucha, ahí cerca de
Zárate,
y una en Córdoba que es Embalse.
Embalse que presta la confusión porque uno cree que es de energía hidráulica.
Exactamente, pero no.
¿No?
Energía
yo, de hecho, nuclear. Siempre lo pensé.
Exactamente. Esas 3 están conectadas a nuestro sistema eléctrico, o sea, con la luz que están iluminando nuestras caras y está conectado todo a internet.
Mira, con la potencia de las luces que hay en este estudio, estamos consumiendo, pero una cantidad.
Un país entero es esto.
Córdoba está sin luz en este momento.
Pero más o menos cuánto
es aporta? El 7% más o menos de la energía eléctrica nacional viene de las 3 centrales nucleares que tenemos.
Bastante poco.
Sí.
Pero para hacer energía nuclear. La mayor parte es hidráulica, ¿no?
No, es fósil. O sea, es de combustión, cosas que se cargan con petróleo. Yo no sé mucho de energía, así que.
No, pero sí, calentar pero agua.
Petróleo, centrales termo. ¿Cosas?
Sí, termo.
Pero bueno, se hace con petróleo.
Claro, se calienta algo y se quema petróleo para calentar ese algo. Y eso mueve un ventilador, luz.
Exactamente. Y otra parte, creo que más todavía es hidráulica, un 20 y pico, si no me equivoco. Y después energía nuclear y después las renovables, que no son hidráulicas.
Ok.
Pero bueno, no solo tenemos eso, pues si fuera solo eso, capaz nos quedaba corta la columna, sino que también tenemos 5 reactores de investigación, tenemos un reactor multipropósito que se está por terminar próximamente, que es el RA10, que está enfocado en investigación y docencia, está para hacer radioisótopos que se usan en uso industrial y medicinal, o sea, los hospitales públicos que tenemos que hacen terapia radiológica, vienen de Argentina esos radioisótopos. También se tiene uso para la agroindustria y después para como un proveedor de combustible nuclear.
Ok.
Eso vamos a tener en realidad, todavía no lo tenemos, se está construyendo. Además de eso tenemos 3 centros atómicos, uno acá cerquita en Constituyentes, otro en Ezeiza.
El de Constituyentes se ve también, se ve todo desde acá. Es donde hay un edificio sin ventanas.
Mira.
Que es creo que un
qué tétrico,
acelerado.
Igual. Da a esos lugares tipo, onda el de Stranger Things, ¿viste? Uh-huh. Como lugar de experimentación.
Yo lo conocí, yo fui con el colegio. Es re loco. Hay una puerta de algún metal. Así la gente que está escuchando en Spotify. Muy, muy ancha, una puerta ridículamente ancha. Y ahí, no sé, cómo se aceleran electrones y se los hace chocar por todo ese edificio gigante. Zarpado.
Mira. Bueno, yo todas esas cosas como no las termino de entender. Como intenté muchas veces. A mí me gusta la energía nuclear desde que soy chiquito. Uh-huh. Pues vi un documental de Chernobyl. Después me enteré que había una tucha acá y la verdad que me asusté.
Sí.
Era chiquito. Y desde ese momento me quedó el gusto. Después fui a Tucha y la verdad que es muy seguro y como que te das cuenta que está todo muy preparado. Re para que no pase nada.
Sí, 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 sí.
Y nada, y me flashó la cabeza, así que...
Sí, sí, es una energía absolutamente segura si se hace todo bien. Yo también soy fanático de Chernobyl. De hecho, iba a ir a Pripyat. Tenía pasajes, esto tal vez ya lo conté alguna vez, tenía pasajes el 3 de abril del 2020, justo para ir a hacer el tour por la ciudad abandonada.
No sé qué era mejor, si ir a Chernobyl directamente o quedarte.
No sé si hubiese vuelto, pero aparte después entró en guerra esa zona. Ahora creo que la tomaron los rusos y después se fueron, o sea que hace poco vi un video en ese lugar que todavía hay, no sé, restos de comida de los soldados rusos, una cosa espectacular.
El pibe.
El de Lesa. Absolutamente.
Capo. Mauro Albarracín.
Exactamente. Sí, que le mandamos un saludo, tal vez.
Seguro, nos está bien.
También lo he recomendado, así que si algún día me lleva a pasear por algún lado. Y él la te verdad lleva. Voy a empezar a recomendar gente para.
Él te lleva, claro, él te lleva a. Imagínate, a Chernobyl, nosotros te traemos a Villa Martelli, a un lugar agarrado con broches. Pero bueno, cada
prefiero
uno.
Prefiero venir acá, la verdad.
Ay, qué lindo. Bien, ¿en qué estaba? Eso.
Bien, tenemos entonces todas esas cosas que... y un centro también de investigación en Bariloche. Entonces, uh-huh. Esas son como las tres patas principales. Además de eso tenemos una empresa que hace combustible nuclear que se llama Conuar. Otra empresa que procesa el concentrado de uranio que se llama Diositec. Uh-huh. Es una de las que estuvo ahí en la lista esa famosa de se privatiza o no, claro. Se privatiza. Después voy a ir a eso. Tenemos Simbab, que es capaz la más famosa dentro de las empresas que están dentro del mundo nuclear. Tenemos una planta industrial de agua pesada. Tenemos. Uh-huh. No somos de los países de América Latina. ¿Cuántas plantas industriales o cosas industriales dicen que tienen?
¡Ay, cómo me gusta esto! ¿Brasil? No, Brasil y nosotros son dos países de... ¿Acerté?
Más o menos.
¡Ah! ¿Vos cuántos decís? Él está mirando el celular. No estaba
para prestando mí atención. Puede que México tenga alguna.
Impecable. México y Brasil tienen una cada uno, o sea, nosotros tenemos el triple que los dos. Somos mucho mejores.
Claro, tenemos una tradición muy desde muchísimo tiempo, desde aquel proyecto Huemul en el peronismo.
Exactamente. Que los brasileños trataron de hacer algo, pero no pudieron avanzar tanto como nosotros. Uh-huh. Nosotros somos la vanguardia iluminada de
como
de
América todo. Latina. La otra vez con Dani Anaya llegamos a la conclusión de que todo lo que sea todo fue primero en la Argentina.
Totalmente. Sí, incluso según Florentino
Medina. Incluso tener un gobierno anarcocapitalista. O sea, incluso las cosas malas también hay que decirlo, sí. ¿No?
No sé, Bolsonaro no sé si entra como anarcocapitalista.
Dame toda la vida a Bolsonaro antes que a este tipo.
¿Cómo decíamos? No, mirá. Qué terrible Brasil. Hoy te firmamos todo. Bueno.
Eso, capaz en un día, después de escuchar esto, Lula da Silva dice que va a hacer 5 plantas nucleares.
Qué pesado, es ya me está cayendo mal eso. Ya el meme es como, fue gracioso los primeros 5 o 6.
Ya no es gracioso.
Lula hizo más. Entonces tenemos el triple de centrales nucleares que México, que el resto de los países latinoamericanos. Sí,
exactamente.
Y de copas del mundo.
¿No? Sí.
No, Brasil. Menos que Brasil.
Pero infinitas más que México, ¿no?
Claro,
sí. Bien. Además de eso, exportamos reactores de investigación a muchos países. Hemos ganado licitaciones internacionales contra empresas muy grandes como Siemens de Alemania.
Sí, eso lo hablamos una vez acá contra los holandeses.
Contra
que
los
además
holandeses.
De eliminar. Ah, chabón se llama el mundial.
Exactamente, o sea, les ganamos en todo.
Le presentó el Dibu Martínez, de hecho, el reactor nuclear.
Sí.
Reactor, con los chistes de Dito yo me río. Así que,
¿vos te reís de verdad?
Siempre la gente que viene acá dice
porque eso. Les paga, yo tengo toda una teoría de que, de que les paga para decir eso.
Es ¿puede, ser? No, ¿puede ser? Puede ser. No lo voy a negar.
Ah, te estoy descubriendo.
Pero bueno, tenemos, entonces, hemos hecho exportaciones de reactores de investigación, lo seguimos haciendo, asesoramos en temas de energía nuclear, producimos radioisótopos que se exportan, esos mismos que nosotros utilizamos en nuestra cuestión medicinal, también uh-huh. se exportan. Hemos exportado a Perú también reactores de investigación, con lo cual tenemos un desarrollo muy importante. Ahora, ¿cómo logramos todas esas cosas? Un poco, creo que ya lo hablaron en algún momento, todo empieza con un señor llamado Perón.
Sí, me suena.
Antes presidente. De Perón y después de Perón podría ser la mayor parte de las cosas de Argentina.
AP, me gusta.
AP.
AP y DP.
¿Cómo nunca se nos ocurrió?
Lo tengo anotado igual, así no soy tan...
Y aparte, poner, los cubanos gente. Cuentan los años desde el 59. Nosotros podríamos contarlos desde el 46.
Ya bastantes problemas tenemos, pero
claro. El 17 de octubre.
El, 46, sí. El 18 es el primero de enero.
Fructuario...
Se complicaría mucho todo. Muy difícil. Cumpliría el 3 de, no sé.
Claro, de fructuario. Y este sería el año, bueno, no, sería terrible, pero claro, empezó con el peronismo.
Exactamente, más o menos en realidad, porque ya había algunos avances en materia nuclear, había científicos, porque tenemos un aparato científico muy interesante, creo que, si no me equivoco, son Teófilo Isnardi y Enrique Gaviola quienes arrancan todo un proyecto de investigación ligado a lo nuclear, además el general Sabio también había, ya después de que tiraron las bombas nucleares en... Claro. En Japón, medio que todo el mundo dijo, es por acá.
Algo sabía ese, ¿eh?
Hey, algo sabía.
No es el maquinista de Maquinista Sabio. Es una pregunta asesina, ¿no?
Hay una estación de
general
tren.
General Manuel Sabio, pero capaz.
Tal vez un familiar.
No creo que sea otro general que y maquinista, pero.
Claro, igual no sé. Sí, no, general y maquinista es mucho. Está bien, debe ser otro sabio de
bueno, mercante era general y era ferroviario.
Francisco Sabio, el maquinista.
Juli, nuestra experta en trenes.
Claro, totalmente. Ella, todo lo que es trenes, ella automáticamente lo googlea. Entonces ellos empezaron un toque antes.
Exacto, ajá. Pero en realidad toma impulso con Perón. Acá en el 48 traen a Donald Richter, un austríaco. Algunos dicen que nazi, otros dicen que no era nazi. La verdad que no importa tanto, me parece. Ya pasaron mucho tiempo. Y le dice Richter a Perón que va a poder hacer fusión nuclear en nuestro país. Algo que hoy en día no se puede hacer. Así que nada, la vio en realidad el chabón. Bien, después de un par de años, 2 años me parece, empieza el proyecto Huemul, ahí en Bariloche, no sucede mucho, hacen anuncios de que está avanzando, de hecho hay un muy buen libro que se llama El secreto atómico de Huemul, de Mario Mariscotti, se lo recomiendo muchísimo, que relata bien todo ese periodo. Perón, como ve que no avanza mucho el tema, manda a José Balseiro y otro par de investigadores más. Ven que no está avanzando.
Me parece que el austríaco este me está chamullando.
Y la ciencia poética, hoy el instituto en Bariloche se llama Balseiro y no el chanta este.
Lo raro, yo siempre pensé que Perón lo había mandado a...
Dicen que murió grande.
Murió grande en Río Negro o en Monte Grande, algo que... Sí, Monte Grande o Monte Hermoso. Nunca me acuerdo cuál es la que queda por acá y cuál es la que queda
Monte
en
Grande
costa.
Queda en Echeverría, acá cerca. Bien, Monte no. Grande queda... perdón, Monte Hermoso queda pegado a Bahía Blanca.
Bien, creo que en Monte Hermoso se murió. Estuvo preso un tiempo en el calabozo del Congreso. Hay calabozos en el Congreso.
No sabía que hubo presos en el Congreso.
Aparentemente. Esto me lo contaron, así que no lo puedo saber.
¿Y los calabozos están hoy?
No tengo
idea. ¡Ay, me vuelvo loco!
Pero... Es algo para investigar.
Por favor.
Se las tiro.
Pueden hacer una columna sobre calabozos, eso. Julia, anotá calabozos en el Congreso.
Pero bueno, esto avanza. ¿Qué es lo importante? Para no irme mucho por las ramas. En 1952 la Corea queda a cargo de la Armada, una de las Fuerzas Armadas, y ponen a el capitán Pedro Iraolagoitia a cargo de la Armada. Después del golpe del 55 sigue ahí en manos de la Armada y entra a jugar una persona que se llama Quilalt, Oscar Quilalt, si no me equivoco, hasta 1973, momento en el que vuelve a Iraolagoitia, algo que es muy extraño en nuestro país. O sea, entre el 52 y el 73, y en el 76, tuvimos dos presidentes de la CONEA.
Mira.
Estaba uno, se va, pues lo echan, ponen otro y después vuelve el primero que estaba. Y parece que todo ha funcionado bastante bien. No es que se rajaron a la mitad de la gente con el cambio de gestión. Cambio de gestión, por ponerlo de alguna manera.
¿No? Cambio forzado de
gestión. Claro. Exactamente.
Cambio de gestión
hubo mucho cambio de gestión.
Porque cambio de gestión hubo. Exactamente. Fue a través de un golpe de Estado, pero es un cambio de gestión.
Exactamente. Sí. Hubo muchos cambios de gestión y se quedaron los tipos de la Armada. Incluso después, en el 76, también entra Castro Madero, otro militar de la Armada, que se queda hasta el 83. Entonces, toda esa parte...
pero que se llame Madero, siendo de la Armada, es fantástico.
Hay muy...
Te yo hacen no, bullying. Para, no entendí nunca...
¿Vuelo de Puerto Madero?
Sí. ¿Y qué tiene?
Bueno, nada, sigamos.
¿Y qué tiene la Armada y Puerto Madero?
Los barcos, no sé si te suena...
No, no, para mí estuvo muy lejos. O sea, fue un mal chiste. O sea, total. Es un chiste malo, o sea, estructuralmente malo.
Puede ser.
Sí. Pensalo la próxima. Para mí lo tiene que pensar.
Está bien. Bueno. Me guardé un par, además.
Sí, me imagino.
El de Quilalt. No dije nada. Pero me mira muy bueno disparando al cielo.
Ahora lo está diciendo, además.
¿Por qué?
No. O sea, debe ser muy lejano y es otro chiste estructuralmente malo.
Puede ser. Después de la parte de la Armada, ¿cuántos presidentes de la CONEA tuvimos? 11. O sea, entre 1955, exactamente. En 30 años tuvimos 3 y después tuvimos 11 en los 40 años siguientes. O sea, hubo un desbande con el retorno de la democracia, que le terminó afectando un poco al sector nuclear. Una cosa que para mí está muy interesante es, en el 76, con la última dictadura militar, asume Martínez de Hoz y se empieza todo un plan de privatizaciones, no de privatizaciones, pero sí de avance neoliberal, etc. Uno pensaría que el sector nuclear no iba a quedar exento de estas cosas. Efectivamente, quieren avanzar sobre el sector nuclear, pero Massera... como era el dominio de la Armada, todo eso, Massera le parece que le pone el cuerpo y el sector nuclear resiste. No es una apología a Massera ni nada por el estilo.
Pero
esas tensiones dentro de los gobiernos, capaz se podría hacer algún paralelismo con la actualidad, donde hay una parte privatizadora y otra parte que capaz también es privatizadora, pero tiene cierto sentimiento militar o estratégico militar. Tampoco vamos a hacer apología de la gente que está ahora.
Definitivamente no, pero lo hablamos incluso cuando...
Hablamos el caso de... ¿Cómo se llamaba, Juli, la científica que estaba en la CONEA? Emma Pérez Ferreira, que también había resistido en la CONEA durante la dictadura... justamente para evitar el desbande del sector. Y bueno, y esas tensiones existían. Y en algunos casos también eso fue cambiando con el tiempo. Tal vez justamente la última dictadura fue como el último paso donde eso se terminó de destruir. Pero cuando vemos la tradición militar, sobre todo pre-55, antes de la injerencia de la Escuela de las Américas y de la injerencia norteamericana, los militares tenían una gran tradición de cuestiones estratégicas, como por ejemplo hemos hablado la semana pasada con Dani, el servicio meteorológico que empezó con los militares. Y
el Instituto Geográfico.
Fabricaciones militares. De hecho, la otra vez hablamos, tenemos pendiente eso, leer y hacer una columna sobre Toponomía Araucana de Perón, que es el libro que escribió Perón sobre la geografía de la Patagonia, que no. Debe ser un embole, pero a mí me sorprende todavía que Guillermo Moreno no diga que es como una gran Biblia ese libro.
Está todo bien. Yo me divierto, es casi como escucharlos en vivo. pero efectivamente todas estas cosas van en la misma sintonía. Nosotros tuvimos un montón de avances durante esos años que más o menos se pudieron mantener con cierto poderío militar. Después, con el retorno de la democracia, empieza a haber un par de complicaciones. No tanto por las decisiones de los gobiernos de turno, en el caso de Alfonsín, sino por cuestiones más presupuestarias. Fue un quilombo económico en ese momento. Después sí por cuestiones más políticas con el gobierno de Carlos Menem. Y después sí también de vuelta por razones políticas con el kirchnerismo y después con el macrismo. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa con el retorno de la democracia? Las agendas políticas empiezan a cambiar un poco en función... la agenda nuclear empieza a cambiar un poco con la agenda
política.
Con lo cual está mucho más sujeto a los movimientos que antes. De hecho, hoy en día, si uno tiene miedo de que se desbande el sector nuclear, es porque los cambios políticos están afectando al sector y no hay como una autonomía del sector en su avance.
Ok.
Así que son como dos etapas bien, bien diferenciadas.
Es recontra interesante. O sea, hubo una, siguió en sintonía a pesar de todo. Y claro, con el retorno de la democracia se empiezan a ver las tensiones políticas ahí. Claro, entiendo que Atucha 2 fue durante el kirchnerismo. Y no sé si Embalse, porque creo que Embalse era un proyecto que había empezado y se había truncado. Claro, y ahí se vio la explosión. ¿Y ahora sabemos algo?
Exactamente. Mirá, Atucha 1, voy en orden cronológico. Sí. Se empezó en 1968 y se terminó en 1974.
Ok.
O sea, hubo cambios de gobierno en el medio, se terminó. Embalse se empezó en 1974, con Perón se terminó en 1983, con la dictadura. Uh-huh. O justo cuando asumía Alfonsín, no estoy muy seguro de la fecha exacta, pero por ahí. Y Atucha 2 se empezó en 1980 con la dictadura y cuando terminó en el 2014 con el kirchnerismo.
¿Cuánto tiempo?
¿Qué pasó en ese tiempo? Bueno, hubo una crisis financiera de deuda presupuestaria con Alfonsín, entonces se paralizaron las obras.
Ya en el gobierno de Alfonsín.
Como en el gobierno de Alfonsín empezaba a separar porque no le podían pagar a los proveedores.
Claro.
Después con Menem, ahí sí, definitivamente se paran las obras y lo loco para mí es que hay todo este tema de las centrales nucleares requieren muchos manuales de instrucción para armarlo, no es como un Lego, o sea, a mí me cuesta armar los Legos, no me imagino una central nuclear.
Un montón y no lo puedo terminar.
Es muy complicado, no es para nosotros, pero en el sector nuclear mantuvieron los planos y el diseño original, que era de una empresa, si no me equivoco, era de Siemens. Mantuvieron todos los componentes nucleares, los trabajadores del sector nuclear, en ese momento era de la CONEA, después Menem crea Nucleoeléctrica Argentina, que es la NASA de Argentina, literalmente se llama NASA.
Claro, no porque se encargue del espacio.
Exactamente, es muy
confuso. Cosa que muchos seguidores del actual presidente creen que el CONICET es el equivalente a la NASA.
Pero no.
Incluso quedó mejor rankeado el CONICET como agencia científica que la NASA. Igual no tiene sentido compararlos, pero claro, Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima es la NASA.
Exactamente, pero tiene un guión en el medio. Esa es la gran diferencia. Claro. Así que si ganamos una licitación para ir al espacio, va a ser medio complicado con la NASA.
Yo creo que si ganamos una licitación para ir al espacio,
Sí, sin duda. INVAP puede hacer cualquier cosa. Uh-huh. Pero bueno, esto lo mantuvieron los trabajadores. Y recién, cuando se vuelve a reactivar el plan nuclear argentino con el kirchnerismo, los trabajadores que guardaron todo, guardaron los planes, guardaron los componentes, pudieron volver a poner en marcha todo el proyecto. Que ya tenía un grado de avance bastante importante, pero lo pudieron finalizar. Con lo cual, esto, sin los trabajadores del sector, no se podría haber finalizado, más allá de que uno quisiera haberlo hecho por voluntad política. La empresa a la que le compramos el reactor ya no estaba tan involucrada en el sector nuclear, con lo cual hubiera sido un lío mayúsculo.
Qué importante igual eso, porque a veces parece como que lo único que importa es quién pone la guita, la inversión, y no es solo la inversión, también son los trabajadores quienes trabajan, y me imagino que los trabajadores se sienten más interpelados cuando el Estado está detrás, cuando hay una idea de construir algo para el país, que cuando es una empresa privada que es, bueno, me paga, no me paga, vengo, laburo y me voy, y cobro.
Exactamente. De hecho, cuando fue la inauguración de Atucha 2, invitan a los trabajadores que habían estado involucrados en la primera etapa del proyecto. Hay muchos videos en YouTube que se los recomiendo, que son reconmovedores. O capaz yo estoy muy cruzado con el tema, entonces me conmueve cualquier cosa, pero es como
ver un trabajador de ya grande que estuvo en el proyecto hace 30 años y se trabó, ver hoy para mí, yo me emociono, recontra me emociono. Vos también te emocionas, ¿o no?
Yo sí, porque no sé por qué dudaste.
Bien, entonces hasta ahí ya Atucha 2 está construido. Además, con el plan nuclear argentino se pone en marcha una planta de enriquecimiento de uranio que tiene su historia en Argentina. Había la última dictadura la habían querido arrancar. Se mantiene el proyecto. Alfonsín lo mantiene, medio en secreto parece, porque a Estados Unidos no le gustaba mucho que enriquezcamos uranio. No es el mismo enriquecimiento que se utiliza en las bombas nucleares, claro. Pero nada, como hay capacidades adquiridas que no le gustan a algunas embajadas. Y después con Carlos Menem, ahí sí se frena definitivamente ese proyecto en el 96, si no me equivoco, por pedido de la embajada. Y recién se pone en marcha de vuelta en el 2006-2007, si no me equivoco.
Claro, será por eso que está en el Salón de los Próceres ahora, porque como un gran militante ambientalista dijo, frenemos la producción nuclear.
Él era como un Horacio Kavak de Estados Unidos. Viste que Horacio Kavak, no sé si lo siguen en redes, es el nadie te pidió tanto. No lo sigan, pero es el nadie te pidió tanto. O sea, es un defensor del gobierno actual, pero mucho más allá de niveles dignos. Yo entiendo al menemismo, tal vez, un poco así. Por ahí Estados Unidos, no es que a Estados Unidos por ahí no le gustaba, pero Estados Unidos en algún momento dijo, che, uranio, ¿te parece? Ah, listo, traemos el plan nuclear para siempre. mandemos tropas al Golfo Pérsico.
Y un poco fue así. De hecho, teníamos una licitación, INVAP había ganado una licitación para hacer algo, no me acuerdo muy bien qué, en Irán. También con reactores nucleares y eso. Uh-huh. Y se frena también esa licitación por pedido de Estados Unidos, porque no le íbamos a vender algo a Irán, obviamente, claro, en un momento de hegemonía estadounidense. Uh-huh. Pero bueno, empieza a avanzar de nuevo el plan nuclear argentino. Y después, desde el 2007 para hoy, uh-huh, está avanzando bastante bien dentro de todo. Tiene algunos parates, por supuesto, en los momentos de crisis económica. En el macrismo se frenó un poco, pero en el macrismo había un funcionario que es Nicolás Gadano, si no me equivoco, a cargo de todo el sector nuclear, de la parte estatal. Y por lo que entiendo, estaba bastante comprometido con el sector. Por supuesto, me pueden decir que es falso, pero bueno, eso es lo que entiendo hoy en día. Uh-huh. De hecho, impulsó en parte los proyectos al que voy a ir ahora. Ustedes me dicen igual si estoy corto de tiempo, perfecto, o no.
¿Cómo estamos?
Eso tiempo me van avisando.
Muy bien, muy bien. Demasiado bien, diría.
Ah, bien, voy a empezar a hacer malabares.
Sospechosamente entonces bien.
Muy bien, pasa que me comí una página después, me di cuenta. No me voy a volver para atrás. Una cosa, otra recomendación que les hago. Hay dos recomendaciones, en realidad. Sí. Hay un libro que es particularmente sobre la historia de Atucha 2, que es de Milagros Rodríguez, que se llama Estado, Desarrollo y Estado, Industria y Desarrollo, Atucha 2, de Milagros Rodríguez, una investigadora del CONICET, ajá, de historia, si no me equivoco. Y después otro libro, que es como la Biblia de todo esto, que es El sueño de la Argentina atómica, de Diego Hurtado.
Claro.
Estuvo en el Mincit hasta hace poquito, un crack, Diego Hurtado.
Sí.
Así que ese libro lo recomiendo mucho si lo consiguen. Creo que no se volvió a editar, así que es medio complicado de conseguir, pero ojalá lo reediten.
Ojalá, sí, podríamos reeditarlo.
Sí, ahora tenemos una editorial.
Claro. Podemos hacer una editorial.
Así empieza la industria garage, ojo.
Claro, sí.
Se empiezan a diversificar. Hacer esto. Bien, después con Alberto, uh-huh, ya vuelve a funcionar la planta de agua pesada que se había frenado en el macrismo. Eso sí es como un punto en contra que se le puede indicar al macrismo, porque el agua pesada, no sé, ahí me pierdo un poco ya en los porqués, pero se frena la planta de agua pesada, vuelve a funcionar con Alberto, o se vuelven a poner en marcha ciertos procesos, tarda eso en reactivarse.
Claro, eso iba a decir.
Y aparte es difícil levantarla.
También fue muy malo, pero no, pero todo el proceso nuclear, por ejemplo, llevar a un reactor a funcionamiento requiere una energía y mucho tiempo. Parar un reactor no es que apretas on y no. Vuelve a andar, lo mismo con el agua pesada. Entonces, que se frene es perder años.
Exactamente. De hecho, no estoy seguro si ya está funcionando o si este año estaba planeado que vuelva a funcionar. Veremos si efectivamente vuelve a funcionar o no, pero bueno, parece que sí.
Okay.
¿Por qué parece que sí? Porque durante el gobierno de Alberto asume Adriana Cerquis en la CONEA y hoy en día sigue, es uno de los valores que hay que cuidar de nuestro aparato científico, pues le puso bastante el cuerpo a todo el aparato nuclear. De hecho, ahora sí voy a la frutilla del postre, que es el CAREM. ¿Saben lo que es el CAREM?
No.
Bien, porque si no...
¿Querés arriesgar con las siglas, Carlos? No. Centro Atómico Regional Este
Mediterráneo. No, regional podría ser red de regional.
No sé. Bueno. No soy muy bueno con las siglas igual, así que... no, es Central Argentina de Elementos Modulares. ¿Qué es esto? Es un nuevo tipo de reactor que son los SMR, que son reactores más chiquitos.
Que es como que un reactor así.
Exactamente. Ese estuvo bien.
¿Viste?
Es que no lo entendí.
No importa.
Pero creo que lo entendí por las risas.
Después busca ASMR en YouTube. Está bueno, a mí me ponen un poco nervioso igual, pero...
Yo no puedo, sí.
Para otra gente. Bien, ¿qué son los SMR? Son reactores chiquitos. A diferencia de los reactores que tenemos nosotros, los dos de Atucha y Embalse, que son gigantes, si uno ve las fotos es como un tamaño coso, y cuestan muchos millones de dólares, miles de millones de dólares, creo que aproximadamente 5.000, 7.000 millones de dólares, un montón de plata. Nosotros no tenemos esa plata, no hay plata en el país, por distintos motivos, y eso nos cuesta mucho. Ese tipo, las centrales grandes, era el contrato que teníamos con China en su momento, que no avanzó por distintos motivos. Hay todo unas discusiones ahí en el lobby nuclear, si le queremos poner algún nombre. Una parte quiere avanzar, otra parte no quiere avanzar.
No es lo del hidrógeno verde que iba a
ser. No es lo
del
hidrógeno.
Es otra inversión.
Sí, es una planta nuclear como la que Atucha 1 y 2, pero de una nueva tecnología que la fabrican los chinos, que es Hualong, el nombre de la... No de la tecnología, pero del tipo de reactor.
Ah, el tipo de reactor. Durante el gobierno de Alberto se frenó. Exacto. O sea, se anunció y se frenó. El mito era que quien lo frenaba era Gustavo Vélez.
Exactamente. No, pero ya tenía
gratis, ¿no?
Pero bueno. Eso ya había querido avanzar en el segundo gobierno de Cristina. Después se frenó con Macri, si no me equivoco. Después se volvió a arrancar, después se volvió a frenar. Hay algunas rispideces en el sector nuclear, además de discusiones que se puedan tener con la embajada nuclear. Embajada nuclear.
¿No sería una embajada nuclear? Está la embajada de Estados Unidos diciendo...
Exactamente. Pero bueno, hay dificultades. En primer lugar, pues son 7.000 millones de dólares que nosotros le tendríamos que pedir a los chinos y después se lo tenés que repagar. La energía nuclear es cara en ese tamaño, con lo cual... Hay algunas voces que dicen que no conviene avanzar tanto por ese lado. Por donde sí conviene avanzar es en estos SMR, que son reactores chiquitos. Reactores que en vez de tener 1.000 megawatts de potencia, tienen 120, por ejemplo.
Bueno.
Que está bien. Puede eso alimentar una ciudad bastante grande. Incluso se pueden hacer más chiquitos todavía. Nosotros actualmente tenemos... El CAREM 25, que es un proyecto que nace en 1984, que se roban la idea o toman la idea de un reactor que movía un barco alemán, Otto no sé cuánto, porque hay reactores para los submarinos, creo
que. Muy pequeño ese. Es tipo mini reactor.
Chiquitito de 32 megawatts, el que estamos haciendo nosotros.
¿Se viene la bici nuclear?
Más o menos. Es como una notebook. Ahí te la podés llevar. Esa es la gracia de este tipo de reactores.
Realmente, chico. Estamos hablando. Yo me imaginaba
que no te lo podés llevar. Ser un socotroco.
Pero que entre en un barco.
Exacto. Lo podés llevar en camión, lo podés llevar en tren, lo podés llevar en barco sin ningún problema. Y lo podés producir en serie. Claro. ¿Eso qué hace? Que se abaraten mucho los costos. Porque si vos te armás una planta que hace reactores y todos los reactores salen tuki, 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 todos iguales, ganás mucho en escala, abarata los costos. Estamos hablando de que este tipo de reactores pueden costar más o menos 500 millones de dólares, mucho menos que los 7.000 millones de claro. dólares que cuesta uno grande, y los podés conectar 4 en serie, por ejemplo. Entonces tendrías no 120 megawatts, sino 480 megawatts. Ya es un número bastante
grande. Ya eso para una ciudad grande o varias ciudades grandes.
Exactamente. Uh-huh. Pero incluso se pueden construir más chiquitos. Nosotros tenemos el prototipo de 32 megawatts que puede alimentar una ciudad de un pueblo de 50.000 personas. No es un pueblo de 50.000 personas.
Eso te va a cancelar.
Yo siempre digo, quedado antiguo la nomenclatura de que ciudades con 10.000 habitantes. Para mí quedó antiguo, pero bueno.
Igual deja, o sea,
mientras no me cancelen,
tenemos otros problemas más grandes. Tenemos, o no. No
sé, para tal vez todo surge todas de ahí. Ciudades. Igualmente, porque ¿cuál es el lo bueno de vivir? Mucha gente de ciudades chicas dice, no, somos vivimos 30.000 y por ahí es un pueblo chiquito, por ahí son menos. Y a mí me gustaría decir, yo que nací en Buenos Aires, que nacieron, hay 3 millones de personas, me encantaría ser de un lugar chiquito. Tipo,
y más si ese lugar chiquito tiene 20. Un reactor nuclear.
Obvio. Un ASMR de reactor nuclear.
Exactamente. Bien.
Excelente.
Entonces, estos reactores son chiquitos, cuestan mucho menos, 500 millones de dólares aproximadamente, y todavía no hay ninguno en el mundo. O sea, eso es como lo que nos lleva a nosotros a estar en la vanguardia.
Como siempre,
digamos, la vanguardia mundial de todo.
Claro, pero no, en todo el desarrollo nuclear somos pioneros a pesar de todos estos vaivenes
que venís contando. Tenemos un país que funciona como funciona, con todos sus vaivenes, y le hemos ganado licitaciones de reactores nucleares de investigación a China, a Corea, a Alemania, a Canadá, a Estados Unidos, con lo cual hacemos mucho con poco. Me parece que en algún momento hablaron de eso sobre el sistema científico,
con muy
poca plata podemos hacer grandes cosas.
Sí, hay mucha inventiva. Vos nombrabas, hace un tiempo leí sobre todo el programa ARSAT, y que un poco fue porque los trabajadores y las trabajadoras se habían acostumbrado a leer y a buscar licitaciones y fueron aprendiendo, entonces tenían una expertise increíble que nadie en el mundo tenía. Entonces, cuando hubo que desarrollar un satélite propio, bueno, se hizo, y así se logró mantener nuestro lugar en el espacio, digamos. Creo que un poco de eso es nuestra forma de hacer las cosas, justamente por estar siempre sometidos a estos vaivenes.
Exactamente. Pero bueno, entonces, hoy en día, como les decía, no hay ningún tipo, no hay ningún reactor chiquito funcionando, estos SMR, pero en un momento se empezó a difundir la idea. Parece que nosotros fuimos como los pioneros en llevar esta idea. Algunos se copiaron de la idea y empezaron a desarrollar los suyos. Más o menos, ¿cuántos creen que son los proyectos de ASMR como
en la Argentina o en el mundo?
No, en el mundo. Nosotros tenemos solo el CAR en 25.
En el mundo, para mí son 1211.
No. Para mí son 16.
Son 140. Ganó. Sí. Igual los dos estuvieron muy en los extremos, me parece. Pero son 140 proyectos.
Claro, no es nada.
Nada. El nuestro, según la OCDE, ¿en qué puesto está de mejor?
Pero aquí lo hace mejor o peor.
Hay 6 variables, no me las acuerdo del todo, pero como puntuaron los 140 proyectos, creo que ni siquiera los 140, porque hay muchos.
¿En eficiencia, ponele, algo así?
Y en cómo se pueden hacer. Voy a vender humo, pero te lo voy a vender humo de forma seria, entonces va a parecer humo que líquido. Es cierto. Lo banco. Bien, entonces, tenemos variables como la escalabilidad, con la seguridad para hacerlo, qué tanto se conoce del proyecto, y otras 3 variables más que
para mí me quedé sin inventiva. Para mí estamos en el puesto 3.
Para mí estamos en el puesto 12.
Estamos en el puesto 2.
¡Oh!
Abajo de los chinos. Una y una.
Es increíble. Estamos muy bien. bien.
Estamos muy, muy bien. Estamos
muy mal.
Porque 12.
Pero podríamos estar muy bien.
Claro, claro. El puesto 12 no estaba tan mal de 140 y pico de proyecto, pero el puesto 2.
Vos crees que este país es un pozo inmundo, como dice el presidente, y entonces nos pones en el puesto 12. Somos un país top 3.
No, 2. Vos dijiste 3 y no, vos bueno, también pensás que
es un pozo inmundo. El 2 es parte del top 3.
Bueno,
competimos contra China igual, así que podemos decir que del mundo occidental somos el primero.
Claro. Eso,
siempre hay que restringir un poquito las cosas para ser mejor.
Así se ganan los premios Guinness.
A los datos les pedís por favor que digan algo y lo terminan diciendo.
Los datos dicen lo que uno tiene ganas que digan. Entonces, hay 140 proyectos, creo que 92 son los que compiten porque el resto no está muy desarrollado incluso. Nosotros tenemos el segundo justo por debajo de uno chino. Los chinos tienen varios más igual porque son chinos.
Sí, de los 140... 110 deben ser chinos.
139.
Y el nuestro, el segundo, tomá.
Más o menos, con esto estamos mejor que el Reino Unido, estamos mejor que Corea, que Japón, que Rusia, que China. O sea, estamos muy, muy bien y estamos en la vanguardia internacional. Viene un poco demorado, como les decía, arrancó en 1984 el proyecto, pero cada vez estamos más cerca. Ahí el tema es, a veces falta plata, que uno... Considerando que es un sector estratégico y que podríamos exportar reactores nucleares, yo la verdad que priorizaría ponerle un poco de plata
a
eso.
¿El gobierno actual sigue financiándolo?
Por el momento sí. De hecho, el 7 de...
Claro, que no se enteren. Claro,
por favor, hay que acostar.
Por eso hay que hacer cosas. Es muy posible que no sepan que lo están financiando. Imagínate que no solo no saben lo que firman, sino que hoy, por ejemplo, el presidente contó un... cómo está funcionando un programa que no existe, que es el de los vouchers. ¿Sí? Así que es probable que no lo sepan.
No me había enterado de eso. Bueno, viven en Narnia, que sigan viviendo en Narnia, claro, está todo bien.
Que no miren este programa.
Exactamente, hay que hacerlo.
Estamos
por
hablando
abajo.
De otro país, de un país imaginario.
Exactamente, el país Atucha. Bien, entonces, no me acuerdo qué les iba a decir. Bien, ya me acordé.
Qué prolijo, cómo trajiste todo anotado.
Pero porque para mí, yo los consumo siempre, entonces era muy importante esto.
¿Siempre usas libreta así y vas pasando?
Tengo
así
4 libretas porque pierdo todo el tiempo.
Espiral arriba, ¿no?
Depende, ¿no?
A mí me gusta
depende.
Más el espiral en el del lado izquierdo, pero son cuestiones de gusto.
Bien, si era del lado derecho...
Si es del lado derecho, sos vivís en Oriente, probablemente en Asia, en algún país asiático.
Pobres los zurdos de escritura. Los acá zurdos Juli también zurda. Pobres.
Juli, vos usas espiral del lado izquierdo igual, ¿no? Me imagino, porque no venden.
No existen del lado
derecho. No venden en Argentina.
Igual
la podés girar.
La podés girar.
La podés girar y usar del lado. Pero tenés que escribir para atrás. Como los asiáticos.
Exactamente.
Claro.
Exactamente. Bien, por ahora sigue. De hecho, el 6 de marzo se firmó entre Ilimbap y la CONEA un convenio para ver si se puede comercializar o lograr firmar contratos de comercialización con otros países o con otros clientes para vender reactores SMR, Karen 25. Bien, eso es casi todo. Me queda una cosita más. Dos cositas más. En realidad, uno... Buscaría siempre que haya algún socio comercial que le pueda abrir las puertas. En este caso, por eso lo importante fue que la CONEA firme con INVAP un acuerdo, porque INVAP ya tiene experiencia en ganar licitaciones a nivel internacional de vender cosas. La CONEA no se dedica a eso, con lo cual, si quedaba en el rubro, en apartado para la CONEA, capaz era más complicado salir a venderlo y hacerlo funcionar comercialmente, que es una parte importante. También se podrían buscar inversores privados sin la necesidad de vender el know-how, por supuesto, pero se podrían pensar asociaciones público-privadas para hacerlo. Hay en otros sectores, con lo cual no habría ningún problema. Ya con esto termino. Una cosita que me parece importantísima es hoy en día todo el proyecto del CAREM, que necesita muchos componentes chiquitos, grandes, de distintas escalas, para hacerse tiene 160 proveedores nacionales que alcanzaron una calidad nuclear. Esto es lo mismo que pasa con los satélites. Si vos para sacar un satélite necesitas insumos muy bien hechos. Claro. Entonces, esto es como un sello de calidad. Si vos le podés vender a un reactor nuclear algo, un tornillo, lo, o un...
Claro, no es el tornillo, sea, o sea, un no, así nomás es un accidente nuclear. Entonces, está perfecto, es el tornillo del
Es el
de
los tornillo sueños. Perfecto, exactamente. Ajá. El mundo, ajá, de la ciudad de los tornillos.
Y aparte,
tornillos.
El ferretero debe estar recontento porque cuando lo van a comprar, le dice, cosito. dame el y le dice, exacto, viste que los ferreteros son un poco como que... sobreactúan, que les molesta que no seas tan exacto, pero perdón, no lo sé, no soy ingeniero nuclear y no me sé los nombres de los tornillos de memoria.
Pero este va a ser, dame el tornillo que claro, tiene el reactor nuclear.
Todo exacto, entonces el ferretero feliz.
Sale el tornillo. Partes. Claro, entonces 160 proveedores nacionales de, o sea, de calidad extrema para poder usar en reactores nucleares. Claro, como las válvulas para las Ferraris que se hacen en creo que en la provincia de Buenos Aires.
Posta.
Sí. O sea, son cosas de muy alta calidad que estamos haciendo gracias a que hay un proyecto que le esté impulsando todo el compre nacional. Uh-huh. Si no, se podrían traer de China probablemente, claro. Capaz más barato, pero no, se están desarrollando capacidades en la industria gracias al proyecto Karem. Con lo cual, esto en economía, la única cosa que voy a decir de economía de todo esto, es lo que llamamos spillovers o derrames, nada más que derrame acá, tiene un componente negativo.
Claro.
Estos spillovers logran que con un proyecto en particular tengas otras mejoras en el resto de la economía,
claro,
que nos pueden permitir, por ejemplo, venderle a... no sé, otro país que haga reactores nucleares, nuestros tornillos nucleares.
Uh-huh. Claro. Obvio. Pero lamentablemente, viste que este gobierno que habla tanto del déficit, cuando una empresa igual no da déficit, ahí no importaba como...
Exactamente. De hecho, Nucleoeléctrica es una de las empresas que quieren pasar a sociedad mixta. Uh-huh. Ya es una sociedad anónima igual, claro, así que no sé muy bien cómo va a funcionar esa parte, pero quieren privatizar una parte del paquete accionario. Esto ya lo había querido hacer Menem en su momento. De hecho, surge Nucleoeléctrica porque quieren privatizar, claro, el manejo de las centrales nucleares. No pueden. Aldo Ferrer decía que es porque es muy complicado manejar una central nuclear. Imaginémonos, si se corta la luz porque llueve un poco, si te corta el suministro de energía nuclear, es un problema.
Sí.
Con lo cual, las empresas privadas no se metieron tanto en el rubro. Hay que ver ahora qué es lo que pasa. Pareciera que está bastante tranquilo y a salvo el sector, pero bueno, siempre está en pie de guerra. Y una cosa, perdón, y ya con esto me callo, que Dito decía en su momento solemne, que es todo esto, en gran parte existe porque tenemos un aparato científico muy importante. Si se financian las universidades, si se financia el CONICET, si se financia, si gana, vivir de la investigación se vuelve cada vez más complicado, que ya es un poco complicado. Ya ha habido momentos en el que se perdieron docentes, investigadores, con lo cual toda esta idea futura del sector nuclear argentino hoy en día no está en jaque por las decisiones sobre el sector nuclear, pero sí puede estarlo si se financia todo el aparato científico tecnológico.
Claro, sin físicos, sin físicas, no vas a tener recursos humanos para estos proyectos. Y si desfinancias el sistema, se va a terminar frenando. Qué interesante.
Gracias.
Vení cuando quieras. Y además
cuando
está bueno.
Digan.
Cualquier novedad que haya del sector, está bueno ir contándola. Me parece espectacular. ¿Cómo la pasaste?
Muy bien. La ¿sí? verdad que sí. Ay, estaba nervioso al principio, decir, ahora estoy muy bien.
Esa pregunta es como... es obvio que te van a responder eso. ¿Ubicás el concepto de sesgos?
Sí.
También yo doy clase de econometría, así que cuando quieran vengo a hablar de econometría. En un momento hicieron un paper, algo de felicidad, sí, que era de econometría. Me enojé ese día.
¿Por qué?
No, creo que no lo dijiste vos, lo dijo Pablo Audero.
Sí. Bueno, pero ese
así que
es tuyo.
Le iba a escribir ese día.
Ese es tuyo, ese es toda tuya.
En la economía hay algunos que somos buenos, hay algunos que somos muy buenos, ajá, hay otros que son muy, muy malos.
La mayor parte son muy
malos. Exactamente, malos.
Espectacular. Bueno, che, gracias por venir.
No, muchas gracias a ustedes.
Estuvo buenísimo, aprendimos un montón. Fue un recorrido impresionante por toda la historia nuclear argentina, así que yo la pasé. Ciencia del fin.